Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las tropas israelíes siguen con su bloqueo a Gaza y esperan en la frontera la decisión de entrar por tierra. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Israel asegura que no habrá electricidad ni agua en la franja de Gaza hasta que se libere a los rehenes en manos del grupo terrorista Hamas. Unos 100. El gobierno israelí ha prometido aniquilar a los islamistas tras el inicio de los ataques el pasado sábado. Desde entonces hablamos ya de 2.700 muertos, tanto en la Franja de Gaza como en Israel. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Israel bombardea fuerzas de élite de Hamas en Gaza, pero sin decidir aún su invasión terrestre.
El ejército israelí ha informado de que han destruido 5 casas en las que había terroristas de Hamas, un ataque que forma parte de su ofensiva. Con esto, la cifra de palestinos muertos se sitúa en torno a los 1.400 y los 1.300 en Israel. Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazací ha indicado que al menos la mitad de los fallecidos son mujeres y niños. También te cuento que en redes sociales circula un vídeo del líder político de la rama siria de Hamas, exiliado en Damasco. En ese vídeo convoca a los musulmanes a salir a las calles en una jornada de ira contra Israel y Estados Unidos. En paralelo, en países como Alemania y Francia se han prohibido manifestaciones en apoyo a Palestina, actos que se han celebrado hoy a pesar de esa advertencia. La idea es extremar las precauciones en un momento en el que el ambiente está muy caldeado.
Aquí en España la agenda política se ha interrumpido por la festividad del 12 de octubre, así que este viernes Pedro Sánchez, y tras los abucheos del jueves en el desfile militar, retomará su ronda de contactos con Bildu y Junts per Catalunya para la investidura. El presidente del gobierno en funciones culmina las últimas reuniones en el Congreso sin atar los apoyos y ningún potencial socio le garantiza un pacto de legislatura. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Las últimas fotos de la ronda de Pedro Sánchez pretenden servir a la normalización, es el término empleado por el PSOE, de las relaciones con Bildu y Junts. La imagen del presidente del gobierno con los herederos de Batasuna retrata la realidad de una entente afianzada estos años. A la vez, se allana el camino a la rehabilitación de Carles Puigdemont, de momento a través de los suyos en el Congreso. Tras esta serie de encuentros, será el turno de la Comisión Negociadora Socialista, encabezada por María Jesús Montero y Félix Bolaños, años para amarrar votos, porque el PSOE solo puede aferrarse a día de hoy a la voluntad de los potenciales socios de seguir negociando. Así pues, el calendario para que Sánchez se someta a la reelección sigue en el aire. El PP promete seguir denunciando que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, está actuando como una militante socialista cuando fijó una fecha a Alberto Núñez Feijóo al día siguiente de que el rey le designara candidato.
La princesa Leonor ha vivido su primera recepción en el Palacio Real por la fiesta nacional. Por allí han pasado más de 2.000 invitados, incluido un grupo de compañeros de la Academia General del Ejército de Tierra en Zaragoza, donde está realizando su formación militar. Detalles, Carmen Lavallén.
Sonriente y cómoda en su papel de anfitriona junto a los reyes, hemos visto en todo momento a la princesa Leonor en su estreno en la recepción en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre. Ha participado en el cóctel posterior siempre cerca de la reina Letizia, atenta a todos los reclamos, haciéndose fotos con quien así se lo pedía y contestando a las preguntas de parte de los 2.000 invitados. A todos les ha dicho que está muy bien y muy contenta, integrada en su etapa de formación militar, y es también la sensación que transmite a 19 días de jurar la Constitución en las Cortes y de volver al Palacio Real, donde recibirá el collar de la Orden de Carlos III. Vestida con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, como durante el desfile militar, ha ido saludando después de que lo hicieran sus padres previamente a todos los asistentes, y se ha alegrado especialmente al encontrarse en el Salón del Trono con 7 de sus compañeros de segundo curso de la Academia General Militar de Zaragoza, donde hace 5 días juró bandera y a donde vuelve hoy tras la celebración de la fiesta nacional.
Y la selección.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ahora sí, la selección española de fútbol ha ganado por 2-0 a Escocia en un partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. Los goles los han marcado Morata y Sancet en la última media hora de juego. Con esta victoria, ahora España se queda en segunda posición, a tan solo 3 puntos de Escocia, la que lidera esa clasificación. Recordemos que clasifican los 2 primeros de grupo. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Son las 2:05 de la mañana y vamos a arrancar, como siempre nos gusta, a comenzar las horas, pues con una noticia positiva. Y te voy a hablar de María Rosa. Ella llegó a España desde Panamá hace 20 años y empezó a trabajar en lo que pudo para ganarse la vida. Primero limpiando casas, luego estuvo de lavaplatos en un restaurante. Claro, aquello le permitía vivir, pero ella sentía que necesitaba hacer algo diferente. Sus hijos, Alejandra y Julián, eran conscientes de que su madre no era feliz del todo, que le faltaba motivación, y un día le animaron a sacarse el título de secundaria. María Rosa lo vio como una buena idea y aceptó. Desde el primer momento contó con la ayuda de su familia, hasta el punto que tuvieron que empezar a trabajar para colaborar en casa. Alejandra en hostelería y Julián como transportista. Cuando María Rosa probó la ESO en una escuela de adultos, empezó a barajar la idea de seguir estudiando. Se había dado cuenta de que le gustaban las matemáticas y se apuntó a un grado medio de formación profesional en administración y finanzas. Lo que no sabía es que su hija Alejandra se había inscrito en un grado superior de FP, en el mismo centro.
Fue una casualidad y una casualidad con el tiempo grata. En su momento no sabíamos que habíamos colocado el mismo instituto como primera opción. Ella había colocado otros después, yo también. Y cuando le dije que tenía plaza y ella me comentó lo mismo, su primera reacción fue riéndose y diciendo: no me copies, Mary, pero no, fue todo casualidad.
Empezaron a ir al instituto juntas. Casi nadie sabía que eran madre e hija. Compartían aula, calculadora, estaban en clases distintas, pero tenían los mismos profesores. Se veían en el recreo, a veces coincidían en la biblioteca. Y por la noche las dos trabajaban en el mismo restaurante. Se levantaban a las 7 de la mañana y terminaban de trabajar sobre las 2 de la madrugada.
Por el horario solemos dormir poco y pues nos cuesta, ella también pasó por lo mismo y siempre nos hemos estado apoyando, obviamente a veces cansadas, a veces queriendo tirar la toalla, pero cuando una estaba decaída pues tenía a la otra. Eso nos ha venido muy bien para poder lograrlo.
Imagínate, fue un año muy duro para las dos. A María Rosa se le complicó el inglés, decidió dejarse esa asignatura para recuperarla más adelante, y a su hija el estrés de compaginarlo todo pues le provocó fuertes migrañas y comenzó a suspender algunos exámenes. En esos malos momentos se apoyaban la una a la otra, como recuerda Alejandra.
Alguna vez que yo me sentía mal o porque suspendía o porque me esforzaba mucho del trabajo y demás, en vez de estar con mis compañeros o lo que sea, pues me iba a la cafetería, estaba con ella, hablaba, me ayudaba con los profesores, con todo. Una vez le di todos mis esquemas, mis fórmulas de gestión financiera y estuve una semana sin ellos porque ella pensó que me los había dado y yo digo, no vaya a ser, ya me los has perdido, ¿dónde tengo mis apuntes? Y es que ella lo tenía traspapelado con sus apuntes.
Antes de graduarse tenían que hacer las prácticas. Podían hacerlas en el extranjero con una beca Erasmus, pero si lo hacían, una de las dos debía quedarse en España porque trabajaban en el mismo restaurante. Alejandra le cedió el puesto a su madre y María Rosa se fue en marzo a Terranova da Sibari, un pueblecito al sur de Italia.
Yo siempre me he dedicado a estar trabajando y pendiente de mis hijos. Yo nunca había tenido posibilidad de viajar o de disfrutar por mí sola y dio la casualidad de que ambas optamos por Erasmus. Yo le dije, vete tú, porque no podíamos dejarlo las dos. Y ella me dijo, no, vete tú y así te independizas un poco, porque así puedes tener tiempo para ti, cosa que para mí era algo súper nuevo, así que lo disfruté un montón.
Con 44 años, la madre estudia ahora el grado superior que hizo su hija y esta hace un máster en recursos humanos. La vida les va deparando carreras profesionales distintas, pero mantienen un nexo laboral y es que siguen trabajando juntas en el restaurante. Ya no son compañeras de instituto, pero aquellas vivencias siguen presentes en sus vidas.
Que muchas veces las personas tenemos miedos de enfrentarnos a cosas, pero es eso, miedos, porque la realidad es muy bonita. El compartir con mi hija, el estudiar con chicos jóvenes de la misma edad de mis propios hijos, el relacionarme entre ellos, para mí fue una experiencia maravillosa. Encima, haber aprobado y cumplir mis metas en los estudios y seguir en ellas, eso te recarga de una energía que por eso es que no te rindes.
Madre e hija dicen que se han vuelto inseparables. Su relación, que siempre fue buena, se ha fortalecido todavía más. A la vista está, que las dos forman un gran equipo en lo humano y en lo profesional. Son las 2:09 de la mañana, 1:09 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos comenzado esta hora con una calle positiva que nos ayuda a afrontar mucho mejor este viernes, que es 13 de octubre del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y, bueno, tenemos al Pulpo trabajando en Tenerife, pero a partir de las 4 de la mañana estará con nosotros. Quédate en esta hora porque en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera. Él es uno de los escritores que más sabe de misterio en nuestro país y seguro que nos va a contar historias muy interesantes. Hoy se va a centrar en Castillos Encantados. No tengas miedo, ¿eh? Que las voces que estás escuchando ahora mismo salen de la radio y son las nuestras. Pero lo que nos va a contar, eso sí queda un poquito de miedo. Hay más cosas. Silvia Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Sí, porque están pasando cositas y en la redacción siempre estamos pendientes de la última hora. Y no todo son noticias trascendentales, también hay algunas que nos asombran o nos provocan una sonrisa.
Muy bien, pues en nada iremos con ello. También tenemos que conocer la previsión del tiempo para este viernes y este fin de semana, que, bueno, cogemos con ganas. Yo le veo solo un pero, que es que finalmente se nos mete el otoño, yo creo, ¿no, Cristina?
Se nos mete ya y yo creo que ya tenemos un poco de ganas.
Yo no, es que yo vivo feliz con 30 grados, pero entiendo que el resto sí.
Pues entra un frente atlántico que llegará a la península, dejando dos cielos nubosos o cubiertos en Galicia y oeste de Asturias, con precipitaciones moderadas, pero que ocasionalmente pueden ir acompañadas de tormenta y van a ser persistentes en el oeste de Galicia. En el área cantábrica se producirán nubes y probables precipitaciones que no se descartan también que se extiendan de forma más débil y dispersa al Pirineo Occidental, zonas de la Meseta Sur y Alto Ebro. El resto de la península y Baleares estará poco nuboso con algunos intervalos, pero sin precipitaciones. Y se espera que sigan en Canarias por encima de los 33-35 grados.
Muy bien, bueno, pues perfecto, ya tenemos la información del tiempo y es momento también de que conozcamos algunos de los ponedores que ya tienen su diploma. ¿Por qué? Pues porque nos llamaron, ellos hicieron uso de ese teléfono gratuito que tenemos, el 950-60-06. Lo digo despacio, pues hay algún ponedor que diga, ay, pues yo no tenía todavía apuntado el teléfono. 950-60-06. Como te digo, es gratuito y si nos llamas y entras en directo, te mandamos el diploma, ellos ya lo tienen.
Hola, Carlos, buenas noches. Pues nada, aquí llevando un poco de peixe o pescado, que se dice normalmente, desde la provincia de Coruña a la provincia de Orense.
Hola, buenos días. Pues aquí estoy, pasando la noche como todas.
Es verdad. ¿Todos los días a esta hora, Julián?
Sí, todos los días. Solo el libro, de momento es que acabo de entrar, libro viernes y sábado. Tuve una operación bastante importante. Y ahora estoy recuperado.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué hacer despierto ahora a las 4:46?
Pues ahora mismo estoy trabajando. Estamos de patrulla.
Buenos días, Pulpo. Mira, yo soy estibador de aquí del puerto de Cádiz.
Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito la radio para que escuche el programa 6 veces.
A ver ahora. A ver, di Panamericano. Panamericano.
José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito.
Bajo desde Holanda y voy a Alcalá de Henares.
Madre mía, ¿y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores que habéis escuchado tienen ya su diploma oficial porque llamaron al 950-60-06 y nosotros se lo hemos enviado, así que anímate, danos un telefonazo. Esta noche entras con nosotros y si nos cuentas en directo cómo estás poniendo las calles, te lo mandamos. Ahora sí que sí, son las 2:13 de la mañana. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos han dejado en Facebook. Hoy estamos hablando de esa ley de bienestar animal. ¿Te influye, te afecta en algo? Cuéntanoslo y te leemos.
Down.
Preciosa canción que estamos escuchando a esta hora, a las 2:17 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. ¿Y qué queremos? Bueno, pues leer también los mensajes de los ponedores. Una de las cosas que tenemos que más nos gusta en Poniendo las Calles es que interactuamos muchísimo con los oyentes, con los ponedores. Y hoy les hemos querido preguntar sobre sus mascotas. Como nuestro temazo ha ido acerca de la ley de bienestar animal, pues queremos saber si les afecta de alguna manera y queremos saber si tienen mascota, cómo se llama, bueno, qué es lo que hace, alguna característica que nos hable de ellas, porque es una de las cosas que más nos gusta. Tenemos mensajes, por ejemplo, el de Jorge, dice, yo tengo una gata, pero creo que soy yo más su mascota. Ella vino a casa, se quedó y es la reina absoluta. Prácticamente es la que me permite dónde me quedo a dormir, dónde me siento y dónde puedo ver la tele. Y también Jenny, que nos cuenta, tengo un loro, dos perritos pequeños, 7 gatos y acabo de adoptar una gatita, así que como comprobarás, sí, me afecta la ley de bienestar animal. Voy a tener que, bueno, pues informarme acerca de todo. Nos cuenta que la gatita se la dejaron en el jardín y además tiene también 4 tortugas. Yo veo a Jenny bastante entretenida. Silvia, ¿tú tienes animales?
Pues sí, yo tengo una perra que se llama Chita, es un pastor vasco y es monísima y de hecho hace nada, bueno, es bastante cachorro, tiene 3 años y medio ya. Ha tenido cachorritos, pero ya los hemos dado a la familia y son súper monos, eran súper monos. Bueno, porque siguen bien.
Qué bueno, ¿no? Que la familia se haya querido quedar con los cachorros y que no haya habido ningún problema, que hay gente que tiene cachorritos y luego no sabe muy bien qué hacer con ellos, los tiene que llevar a alguna protectora y demás.
Sí, gracias a Dios lo hemos regalado por la familia y súper bien. Y tú también tienes, ¿no?
Sí, yo tengo a mi Tinky, que es súper bonito y además soy nueva en esto porque yo había tenido antes a una tortuga, a un galápago, se llamaba Rosenda. Falleció. Sí, hibernaba en invierno, era muy graciosa. Y luego, según hacías, ella escuchaba perfectamente el sonidito que hacías cuando le ibas a echar las gambitas, que ya comía gambitas estas que son muy chiquititas. Y el tarro, oye, estiraba la cabeza al máximo.
Hola.
La verdad es que es alucinante los animales, hasta el que menos conocimiento crees que tiene. Actuando de una manera instintiva que es increíble. Cuéntanos qué dicen los ponedores.
Pues mira, Bea, tenemos más mensajes como el de Rocío, que nos dice, tengo un gato de 2 años, lo encontré junto a sus 2 hermanas en el cementerio de mi pueblo, Villamantilla. Yo trabajaba en mantenimiento y decidí adoptar a uno y mis compañeros otro a cada uno. Se llama Gustavo y es la alegría de mi casa.
No me extraña.
Luego tenemos a Julia, que nos dice, tengo 5 mascotas, 4 gatitos y un perrito. Soy ponedora.
Qué bueno.
Luego Conchi nos dice, mi Luca se fue el 8 de marzo, era uno más de la familia. Cuánto amor nos dio y nosotros, a él, 13 años tenía.
Claro, una ponedora le hubiera afectado esta ley, pero ha perdido a su mascota antes de que entrara en vigor.
Totalmente. Luego también Teresa nos dice que en el jardín de casa tiene muchas mascotas, que le visitan 3 gatos, 2 conejos preciosos, gorriones, palomas, urracas y muchos balones de fútbol.
Prácticamente como la Cenicienta.
Sí, sí.
Con todos los pajarillos ahí, cuando te levantan los ratoncitos, te tiene todo.
Así que a ella por ahora pues no le afecta porque en teoría no son suyos, pero bueno, le visitan el jardín. Luego también está José, que dice que tiene una perra, se llama Amara, es un pastor belga y tiene 1 año y medio. Y le hace muchísima compañía y le levanta a las 4 de la mañana para se levanta a las 4 de la mañana para pasearla y escuchar Poniendo las Calles.
O sea que es un ponedor a partir de las 4 de la mañana. Antes nos escuchaba al completo y ahora se pierde ahí un ratito.
Se pierde un ratito. También está Pedro, que dice que tienen un perro pequeño de raza mestizo y está muy viejecito. Tiene ya 14 años.
14 años, así imagínate.
Que, sí. Ahí no sé si le afectaría la... Supongo que sí. Pero...
Bueno, mientras que el perro esté con ellos, sí.
Luego también nos dice Yuenta García que este verano se juntaron 5 perros, 4 cazadores y 1 yorkshire. 2 cazadores de 14 años que de hecho fallecieron hace unos días, nos dice, y que eran muy queridos por toda la familia. Y actualmente, sí, les quedan solo 2 cazadoras jóvenes y el yorkshire, pero bueno, ya es bastante.
Bueno, tienen 3. Juan Caminero nos cuenta, pues hace 4 meses optamos por tener el 4.º perro, después de pasarlo muy mal, tras perder al 3.º por envenenamiento. Hemos estado bastantes años sin tener, pero al final decidimos tener a otro, a Talín, un pastor alemán, inteligente, cariñoso, obediente, a pesar de ser un cachorro travieso, en fin, uno más de la familia. familia. Estamos contentísimos con él. Y también un gatito, que creíamos que no iba a haber feeling entre ellos. Pero bueno, al final la convivencia es buena. La gente que tiene perro y gato y se llevan bien, a mí me hace mucha gracia. Estamos leyendo estos mensajes de nuestros ponedores, hoy hablándonos de cómo les afecta la ley de bienestar animal y sobre todo de sus mascotas. Qué tipo de mascota es, cómo se llama y, bueno, alguna peculiaridad, ¿no?, del animal. Pero es momento, ahora sí, de que nos adentremos en el mundo del misterio. A las 2:22 de la mañana entramos de lleno en las historias de leyendas más interesantes de nuestro ancho mundo, que tenemos de todo un poco o un mucho. Y es que lo que está claro aquí es que las princesas encantadas abundan en palacios entre las nubes y que los duendes pequeñitos recorren los bosques de norte a sur para dar sustos al más incauto. Y todo esto lo podemos contar gracias a nuestro experto en la materia, a José Talavera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal? Y todos nuestros queridos amigos ponedores. Bueno, hoy me ha salido en ruso, fíjate.
Ponedores. Vamos a comenzar con nuestra sección en la que analizamos algunas de las expresiones populares más curiosas de España, que casi todas tienen un gran componente histórico. Esta música inquietante. Hoy venimos con una muy conocida, A buenas horas mangas verdes, que tiene el sentido de llegar tarde a algo.
Pues sí, Bea, la verdad es que esta expresión la usamos pues cuando la soluciona un problema, pues llega cuando este ya está resuelto, o directamente pues cuando yo creo que ya un poco se ha zanjado ya sin solucionarse, ¿no? Bueno, pues el origen está en la Santa Hermandad, concretamente, que era una especie pues de cuerpo de policía que existió entre los siglos XV y XIX en España. Fíjate, 4 siglos, ¿eh? Bueno, su vestimenta se componía de un chaleco de cuero que dejaba ver una camisa de color verde, que ahí empieza la historia, ¿no? Y por ello también se les conocía como los mangas verdes. Bueno, pues aunque en un principio hay que decir que este cuerpo pues de defensa era muy efectivo, con el tiempo se dice que comenzaron a perder cualidades, digamos entre comillas, ¿no? Pues era muy frecuente que llegaran tarde a los sitios en los que eran necesitados o se solicitaba su presencia, ¿no? Es por esto que comenzó a decirse la frase a buenas horas mangas verdes cuando hacían aparición y la situación pues ya se había solucionado.
Me encanta la explicación, y es que todas las expresiones evidentemente tienen su historia detrás, aunque las desconozcamos. Vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy, que son los castillos. Y es que estos lugares son generadores de todo tipo de leyendas y misterios. Y claro, vamos a conocer algunos de los más interesantes.
Pues sí, Bea, venga, porque visitar un castillo es sumergirse en la historia viva de España. Si lo has hecho alguna vez ya lo sabes, porque anda que no llevan siglos en sus ubicaciones actuales, a pesar de las muchas remodelaciones que hayan tenido o que algunos se encuentren en estado ruinoso, que también hay muchos en España, ¿eh?
Pues eso es cierto, pero aún así tienen su encanto. Nos vamos a Andalucía. Bueno, y nos quedamos en la provincia más al norte, Jaén, porque allí vamos a conocer el misterio del fantasma del Parador de Jaén.
Bueno, hay que decir que el Castillo Parador Nacional de Jaén, que está ubicado en el Cerro de Santa Catalina, que tiene unas vistas espectaculares, tengo que decirlo, si no lo conocéis, y todos los ponedores, bueno, está en el Alcázar que mandó edificar San Fernando con motivo de la conquista de la ciudad en el año 1246. Bueno, pues en su interior se siente pues un poco la magia, el misterio, en forma de manifestaciones inexplicables de otro mundo, que tengo que decirlo. Los que han tenido la oportunidad, atención, de alojarse en la habitación, concretamente la habitación 22, han sentido la presencia de alguien invisible que llora, se dice. Bueno, también han percibido pues como anomalías eléctricas, pues descenso de temperatura, puertas y cajones que se abren y se cierran solos. Vamos, una fenomenología poltergeist de libro, ¿no? Pues en el año 1960 se registró uno de los hechos más impactantes vividos en su interior. Bueno, pues se realizaban unas obras en el parador cuando un obrero vio a una mujer magrebí que se encontraba en lo que hoy es la cafetería. Bueno, pues aquella visión no podía ser real, evidentemente, porque no era el momento ni la época, ¿no? En el año 1980 se registró un huésped en la habitación 22. Bueno, pues en la noche llamaron a la puerta, se levantó de la cama, abrió, sorprendiéndose al no encontrar a nadie. Se volvió a acostar, pero nuevamente llamaron a la puerta. Estaba de nuevo vacío el pasillo, hay que decirlo. Bueno, pues durante toda la noche se repitieron los extraños ruidos y fenómenos hasta que, cansado, el señor decidió dejar la habitación y buscar un lugar mejor donde dormir, que es lo que procede en estos casos.
También se hablaba de que otros huéspedes extranjeros presentaron una queja a la dirección del hotel por ruidos nocturnos.
Bueno, sí, sí, efectivamente. Decían que durante toda la noche el cliente de la habitación superior no había dejado de mover muebles, gritar y llorar. Bueno, pues revisaron quién se había alojado allí. ¿Y cuál fue la sorpresa, Bea? Pues que sobre su habitación lo único que había era un tejado. No había habitación que valiera. Bueno, otras personas han sentido pues como correr por el pasillo, llamar a sus puertas. Bueno, incluso han visto la aparición de una mujer vestida con indumentaria árabe, que seguramente sea la que ya vieron antes, que desde una esquina los observa fijamente. Pues se supone que es una mujer bella, es alta, morena, de ojos claros, que lleva un turbante o pañuelo en la cabeza, falda larga y calzado oscuro. La leyenda la llama Yasmina y habría sido asesinada, se cuenta, en la Torre del Parador, que hoy es objeto de sus apariciones. Allí se quedó su cuerpo y su alma, más bien para siempre.
Pues debe ser tremendo encontrarse con Yasmina en el Parador de Jaén. Y ahora nos vamos a parar hasta la provincia de Barcelona. La risa, los gritos, madre mía, aquí nos vamos a detener concretamente en el municipio de Cardona. Allí existe una fortaleza medieval en lo alto de un promontorio que vigila la villa, y hablamos de los fantasmas del castillo de Cardona.
Bueno, es un sitio maravilloso, hay que decirlo, que está convertido en parador en la actualidad. Además, el recinto fortificado del siglo IX también se puede visitar, la Torre Miñoña y una bonita iglesia que son del siglo XI. Bueno, es un conjunto perfecto para poder visitar. Bueno, pues tantos siglos han dado lugar a innumerables leyendas, hay que decirlo, como la que cuenta la triste historia ocurrida pues hacia el siglo XI, cuando una joven cristiana, Adalés, se enamoró de un musulmán y fue condenada por su padre a vivir para siempre encerrada en la Torre Miñona, donde murió de pena. Bueno, pues su triste alma se asegura que vaga todavía por la zona y se manifiesta pues en estos extraños sucesos que muchos han percibido, en este caso en la habitación 712. Atención, lo puntualizo, 712.
La habitación 712, ¿y qué sucede en un lugar así?
Bueno, pues la habitación solo se ocupa, fíjate, a petición propia, que no se alquila así de repente, ¿no? Ya que tras escuchar los relatos y reclamaciones de muchos clientes, la dirección del establecimiento decidió cerrarla al público, bueno, pues salvo por solicitud previa expresa, que por ejemplo yo lo haría, que me encanta ese tipo de cosas. Bueno, ruidos extraños, grifos abiertos, sueños inquietos e incluso apariciones, atención, son algunas de las experiencias que los huéspedes de la 712 dicen haber experimentado, vamos, que como un parque de atracciones del terror.
A mí me parece terrorífico, pero otro lugar donde también se puede pasar la noche con incidencia poltergeist incluida está en la provincia de Salamanca. Nos vamos hasta la localidad de Topas, donde hay un castillo que se alzó sobre una fortaleza del siglo XI y que actualmente tiene muchos misterios en las noches largas y oscuras. Hablamos de los fantasmas del castillo del Buen Humor.
Bueno, pues hay que decir que en este castillo tuvo varios dueños ilustres, como los Reyes Católicos, atención, o la familia Fonseca, también muy prestigiosa. Bueno, se llama del Buen Amor por un episodio romántico protagonizado por Alonso de Fonseca y María de Ulloa. Y varias son las personas, tanto trabajadores del hotel como huéspedes, que se han alojado ahí, que han presenciado hechos inexplicables que les han dejado de piedra, según dicen. Recepcionistas han reconocido que en más de una ocasión se han producido llamadas desde habitaciones en las cuales no había o no hay nadie alojado. ¿Qué pasa? Que al otro lado del teléfono el único sonido es como una especie de respiración de ultratumba. Vamos, terrorífico. Algunos huéspedes se han quejado de continuos ruidos extraños que les impedía conciliar el sueño. Incluso, en una ocasión, hay que decir, uno de ellos escribió en el libro de visitas que si había un fantasma en el inmueble, que se lo contaran.
Parece ser que uno de los rincones más encantados del inmueble, desde donde provienen las llamadas y ocurren otro tipo de sucesos extraños, se corresponde con las antiguas caballerizas.
Efectivamente, muchos se preguntan que si será el fantasma del arzobispo Fonseca pidiendo que le preparen su caballo. Bueno, también se habla de una dama vestida de blanco que vaga por las habitaciones, del que se dice que es María de Ulloa, la enamorada de la que hemos hablado, de Alonso de Fonseca, ¿no? Bueno, pues algunos clientes dicen haber sentido golpes en las paredes o el arrastrar de cadenas por los pasillos, o haber visto a una dama vestida de blanco subir por unas empinadas escaleras o pasar sin llamar por las habitaciones. Una indiscreta, vamos. Otros aseguran incluso que han oído movimientos de tropas en el Palacio de Armas o en el camino de ronda que bordea el foso. ¿Te apetece que vayamos a visitar el lugar una noche de esta fea?
Mira, José, yo de día lo que quieras, porque me acabo de quedar muy asustada con lo que todo nos has contado, así que por la noche no quiero saber cuentas. Sigamos adelante y ahora en Segovia. Teníamos un pequeño problema con el sonido, pero no ocurre nada. Digo que íbamos a Segovia. Pedraza debe ser uno de los pueblos más bonitos de España, con esa esencia medieval que se descubre en todas sus calles. Allí vamos a hablar del misterio del castillo de Pedraza.
Bueno, pues también sus muros encierran historias de amor y venganza. Fíjate la cantidad de castillos que tenemos aquí, misteriosos y encantados. Bueno, la leyenda dice que el señor de castillo, Sancho de Ridaura, estaba casado con Elvira, pero esta le puso los cuernos, atención, con Roberto, un labrador que llegó a ser capellán luego del castillo. Bueno, mató a Roberto, fíjate tú, en una fiesta, colocándole una corona de púas incandescentes sobre la cabeza. Cuando fue a acabar con Elvira, esta ya se había atravesado el corazón con una daga, viendo lo que le venía, y antes había prendido fuego al castillo. Pues fíjate, después de todo esto, hoy son numerosos los testimonios que aseguran haber visto de noche a dos figuras misteriosas paseando por el castillo y que además, fíjate, que es lo curioso de todo, llevan sobre su cabeza una aureola de fuego, que son las reminiscencias del incendio del castillo, claro.
Madre mía, nos cuentas cosas interesantes y terroríficas a la vez. Vamos a terminar explicando en poco más de un minuto algunos de los misterios más alucinantes que suceden o han sucedido en nuestro ancho planeta. Y nos vamos a hablar de un misterio que tiene que ver con una de nuestras emperatrices preferidas, Eugenia de Montijo.
Bueno, pues hay que decir que empeñados en someter a los zulúes, el ejército británico invadió Zululandia en el año 1879. Bueno, la campaña empezó aniquilando casi por completo, atención, una columna británica en Isan Daluana. Se enviaron refuerzos de inmediato desde Inglaterra, entre los que estaban el príncipe imperial de Francia, hijo único, atención, del exiliado Napoleón III y la exemperatriz Eugenia de Montijo, española ella, hay que decirlo. El joven príncipe, a quien se ordenó que no corriese riesgos innecesarios, pues fue autorizado a incorporarse a una columna de vanguardia. Al tenderle los zulúes una emboscada, su caballo se encabritó y lo tiró al suelo. Pues de repente lo cogieron de inmediato, lo mataron a él y a dos de sus oficiales. Bueno, pues los tres fueron sepultados al día siguiente. Un año después, hay que decir que la reina Victoria permitió a Eugenia de Montijo ir a Zululandia a recuperar el cuerpo de su hijo. ¿Qué pasa? Que la hierba y los arbustos durante un año pues habían cubierto un montón de piedras que marcaba la tumba y durante algún tiempo pues le era muy difícil encontrarla. De repente, Eugenia se paró en un sitio concreto y gritó: "Huelo a violetas, siempre fueron sus flores predilectas". Corrió con decisión hasta un punto determinado y allí estaba oculta la tumba de su hijo, Napoleón Eugenio Luis, gracias a ese olor de violetas que había tenido la madre por su hijo.
Pues lo que es el poder de una madre, increíble, nuestra Eugenia de Montijo. José Talavera, gracias de verdad por hablarnos de estos castillos misteriosos que pueblan nuestro país de punta a punta y que merece la pena conocer. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Bueno, muchas gracias Fía, y a todos los ponedores. Bueno, ya sabes que estamos en Instagram y en Facebook en arroba José Talavera Visual.
Bueno, ahí podemos encontrarle. Gracias de verdad, José, por haber estado con nosotros. 2:36 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida. vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. No digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya no ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya.
Ay, menudo temazo de Rocío Dúrcal y Pulpo, que sabía que en esta hora no podía estar y que yo presentaba el programa, siempre me trata de colocar la canción en alguna de las horas en las que estoy. Es que es preciosa, La gata bajo la lluvia. ¿Tú conocías esta canción, a que sí, Silvia, o no?
Yo la conocía por la versión que hizo Steve Aoki.
Mira
DJ.
Tú por dónde, que al final va a ser buena idea. Que sí, los sí. DJs del momento cojan este tipo de canciones, las remezclen y las transformen.
Sí, sí, era un temazo. ¿Y
te pareció un temazo escuchándola con el remillo de la Aoki, ¿no?
Y de hecho yo la estaba escuchando en mi casa y mi padre, esta canción tiene un montón de años. Y yo, ¿qué
bueno,
va? Es
tela.
De Steve Aoki. Mi padre, no, es de Rocío Dúrcal. Y yo,
y tú discutiéndole a tu padre que era del Steve Aoki, ¿no?
Sí, me pasa con muchas canciones de nuevas que la mayoría son como versiones de canciones antiguas.
Z Tangana lo hace mucho, utilizar letra.
¿Ah, sí?
Él en sus canciones acopla la letra de otra canción.
Anda.
Que es antigua.
Como por ejemplo.
Ahora mismo no la tengo en la cabeza, pero tiene en varias canciones. Él acopló temas de otras que son más antiguas. Ahora te busco una y luego lo comentamos.
Vale.
Y lo hacen varios. Hay varios que están empezando a reutilizar eso. En este caso, Steve Aoki lo que hizo fue remezclarla. Pero hay otros que lo que hacen es utilizar, pues, por ejemplo, la estrofa de una canción y la meten en la suya.
Claro.
Y también queda muy bonito y es todo un homenaje. Bueno, estamos hablando con nuestros ponedores en Facebook hoy de esa ley de bienestar animal, porque era nuestro temazo del día. Estábamos comentando pues cómo nos va a afectar a todos aquellos que tenemos mascota. También queremos saber un poco más sobre las mascotas de los ponedores. Y ahí es donde nos estamos centrando un poco, ¿no? Porque nos están contando muchas cosas. Me encanta Francisco, por ejemplo, que dice, yo tengo la perrita de la foto, nos están subiendo también muchas fotos, ¿vale? Se llama Noah, va a cumplir 15 años. Fue un regalo para mi hija por sus buenas notas y a ella le encantaba esta raza. Y como mi hijo y su hermano era en aquel momento criador, pues mi mujer dijo de comprarla. Y él se la regaló. Me encanta. Precioso.
Qué bonito. También ve, hay muchos ponedores que recogen animales de la calle, como por ejemplo Julio, que dice, sí, tengo un gato que recogí de la calle hace 3 años que ya lo tengo, no tenía chips y debieron de abandonarlo, así que le puse Punky de nombre. Pues mira qué bien. Juan nos dice que tiene una perra, tekel, de pelo duro, se llama Arpía y lleva en casa desde hace 9 años. Me decidí por ella porque hace mucha compañía y así me obligaba a salir a andar. Un saludo desde Cantabria. Luego también tenemos a Milagros, que dice que su perro es un labrador retriever de color negro. Se llama Coco y desde 2019 decidieron tenerlo por la compañía que daba y la alegría que aporta en casa. También Nieves, que dice que no tiene, que son alérgicos, pero que cuidan a bastantes gatos callejeros. O sea que eso también. Y luego Antonio dice que tiene 3. Tiene 2 labradores y uno adoptado de un albergue, Bolo, Puka y Gandal. Carmen dice
Bolo,
que...
Bolo, Puka y Gandal. Me encantaría también conocer las historias de los nombres.
Ya, totalmente.
¿Tú sabes por qué se llama mi perro Tinky?
Tinky. No es por Teletubbies, ¿no? En plan,
no.
Tinky,
no. No.
¿Por qué?
Se llama Tinky porque mi marido y su mejor amigo hablan al revés.
Ah.
Ellos le dan la vuelta y veces que hacen, voy a decir, peque, quepe.
Ah, claro, ¿no? Claro, sí.
Y entonces hay un mote cariñoso que a veces dice, vos cachorro. Y lo hacen al revés, lo dicen al revés. Y con Tinky es porque cuando dice chiquitín, se decían Tinky-chi.
Ah.
Y entonces era todo el rato, y esto es Tinky-chi. Y si ven algo pequeño, pues es Tinky-chi. Y así se quedó con el Tinky, Tinky, Tinky. Ellos hablaban así, ¿qué pasa, Tinky? ¿Cómo estás, Tinky? Y al final dijo mi marido, si tenemos un perrito, le llamamos Tinky. Y hace honor a su nombre porque pesa 1,5 kilos. O sea, quiere decir que es así. No es nada. Así que qué Tinky. Mono. Me encanta cómo llegamos a eso. Por ejemplo, un tío de mi marido le puso a su perro Dosky. ¿Sabes por qué se llamaba Dosky?
No, ni idea.
Pues porque él, cuando fue a adoptarlo, era un perro prácticamente callejero, estaba en una protectora y fue a adoptarlo. Y tuvo que pagar por él, en el momento, 2.500 pesetas. Y entonces le llamó el Dosky. ¿Qué
el
te
Dosky
parece? Pues era Dosky.
Qué bueno.
A mí me hace mucha gracia.
Pesetas,
me parece total.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
léeme otro mensaje que tenemos que hablar con un ponedor. Venga.
Te leo. Nieves nos dice que... Perdón, Nieves, ¿no? Que ya lo he leído. Carmen nos dice que tiene una gata, se llama Triana y lleva ya 8 años con ellos. Se puede decir que la rescatamos de una familia que no la podía tener y nos enamoró nada más verla. Eso también pasa mucho. José Manuel dice que tiene un bodeguero, se llama Ki y es más listo que el hambre. Me lo dieron unos amigos y estoy muy contento. Ya está viejito y tiene cataratas en los ojos, pero está muy en forma y tiene un oído perfecto y sobre todo el olfato. Es mi mejor compañero.
Bueno, pues estoy hablando con ponedores a los que les va a afectar la ley de bienestar animal. Es decir, es una ley, no es ninguna tontería, es una ley que va a afectar a millones de hogares porque hay muchísimas mascotas y en España pues, somos muy de tener animalitos. Así que pues sí, hay que estar muy atentos. A esta hora, a las 2:45 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y vamos a abrir el teléfono del programa, es el 950-6006, es gratuito y creo que tengo al otro lado a Vicente, al que le doy ya las buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, buenas noches, aquí estoy trabajando.
¿Trabajando? ¿De qué? Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo?
Yo soy conserje, trabajo en una urbanización aquí en Madrid, en un pueblo de Madrid, en Alcobendas.
En Alcobendas, y estás en una urbanización y no sé, supongo que la noche es tranquila o como los muchachos hoy tienen puente, hay ajetreo hoy.
Hoy muy tranquila, precisamente por haber puente, pues hay menos gente. Pero yo también tengo una mascota, ¿eh?
Ah, bueno, cuéntame,
y no es
Vicente.
Mía, es de mi hija, y es una labrador chocolate, que lleva 2 años con nosotros. Mi hija trajo la perra porque se independizaba, pero todavía no se ha terminado de independizar y lleva 2 años con nosotros en casa la perra. Pero la perra ya se ha comido toda la casa, ya no nos queda casa.
Menudo.
Ha comido las sillas, ha comido las mesas, ha comido los muebles por abajo, un somier entero, o sea, se ha comido todo. O sea, ahora lo último la ha dado por las cortinas, ahora está con las cortinas del salón.
Madre.
Que parece mi casa parece la casa de la familia Adams.
Madre mía.
Se come todo la perra, es increíble, es voraz, es. Pero calcetines, tenemos que esconder los calcetines, tenerlos todos en alto. Es de quitarte los calcetines y recogerlos al día siguiente, no se puede, porque al día siguiente no existen los calcetines, se los ha comido. O sea, no te lo puedo imaginar. Zapatillas, yo no sé cuántos pares de zapatillas llevo, no lo sé.
Madre mía.
Y cuando se come una zapatilla, la otra la guardo, porque cuando compro uno y se come la otra, tengo un par, aunque sea desparejado.
Aunque lo llevas desparejado, pero al menos no pierdes las dos, ¿verdad?
Es impresionante, o sea...
Vicente, pero le dais de comer una cosa, le dais de comer, es que a ver si el problema es ese.
Sí, mi hija le da de comer, o sea, de eso se encarga ella, y le compra su pienso, y la pasea, y la hace todo. La perra está muy bien atendida, según dice el veterinario. Vale. Pero ya te digo, es que se come todo, es que no le falta nada, y es muy cariñosa, es muy pesada, pero se come todo.
Es muy pesada. Supongo que estará todo el día detrás vuestro, ¿no?, para que le hagáis caso. ¿Es todavía cachorro?
Es que a mí no me gustan las mascotas, pero sin embargo, yo soy incapaz de hacer daño a una mascota.
Claro, no tiene nada que ver.
Yo me pongo a leer en el salón y la perra se me tumba al lado, no me da ni un ruido. Mi hija se hace lo mismo que yo y la perra se le pone encima. Mi mujer se pone a hacer cualquier cosa, se sienta en el sofá para coser, para hacer cualquier cosa, la perra se le pone encima.
Pero es un labrador, es un perro grande.
Es un labrador, sí.
Vicente, es grande, ¿cuánto pesa?
40 kilos, 34, no, 40 kilos.
Claro, es que mi perrito se me pone encima, pesa kilo y medio, 40 kilos encima es durito, ¿eh?
A mí nunca me han gustado los perros y siempre ha habido perro en casa. Yo el último perro que tuvimos fue un bichón maltés, que yo le echo mucho de menos, porque la
normal
a mí me llegaba, me saludaba y yo decía, vale, cara, déjame en paz, y se iba. Me sentaba en el sofá, iba, se ponía a mi lado, pero encima del sofá se ponía a mi lado y no me decía ni mucho, y encantado, ¿entiendes? De cuando la miraba, la tocaba y la perra me miraba, se volvía a dormir.
Soy muy cariñoso
conmigo, pero no molestaba.
Pero una pregunta, ¿ese también mordía o no?
No, esa no se comía nada, esa era muy muy buena. Te mordía a ti si la molestabas. A mí nunca me ha hecho ni el más mínimo ademán. Los demás dicen que a todos les ha mordido.
Tenía mal genio.
Sí, cuando la molestabas. Es que si tú la llamabas y venía, no pasa nada. Si la perra estaba contigo, no pasa nada. Si está durmiendo, está acostada y la tocabas o tal, no.
Vicente, hablábamos hoy de la ley de bienestar animal, que efectivamente, por lo que me estás contando, os va a afectar. ¿Habéis hablado de ello en casa?
Hoy hemos hablado del seguro.
Claro. ¿Ya lo tenéis pensado que vais a hacer?
Hay que hacer un seguro específico ahora para mascotas. Sí, además va a ir mi hija, porque es la perra de mi hija, va a ir mi hija mañana a hablar con la aseguradora para ver qué seguro hace con la perra.
Claro, se puede. Hemos escuchado que se puede, por ejemplo, meter en el seguro del hogar, están dando facilidades.
Eso está. Ahora mismo la perra está en el seguro del hogar, pero es que al parecer hay que hacer un seguro específico.
Vale.
Según tengo entendido, que yo te digo que yo no le he prestado mucha atención, porque como no es una cosa que yo vaya a hacer, que claro, es una cosa que va a hacer ella. Al parecer dice que no, que tiene que ser un seguro específico, va a ser un seguro para la perra, para no tener ningún problema.
Claro.
Seguro,
¿no? Y lo del cursillo tampoco lo vas a hacer tú, Vicente, porque en principio es tu hija. Y tu hija es la que tiene que hacer el cursillo y tu hija se llevará al labrador cuando se vaya.
Que si tiene que hacer un curso, que se lo haga ella, de verdad, y que lo estudie en ella. Mi hija es profesora, o sea que no se le dará muy mal.
Cuidar del perro, ¿verdad?
No, lo hace muy bien, ¿eh? Yo todas las mañanas cuando llego a casa, ella está saliendo con la perra y se la pasea, ¿sabes? La perra está muy bien atendida, muy querida por todos y todo lo que tú quieras, pero ella, digo, voraz como ella sola.
Madre mía. Y tu hija, cuando se quiera mudar y llevarse al perro, tú ya no tienes casa, la tienes devorada.
Sí, pero es que encima nos está pidiendo muebles. Yo le digo, pues te vas a llevar todos los muebles que hay ahora. Y dice, no, yo los quiero mejor. Y los he probado. Y todas las provoca tú.
Me encanta.
Yo la librería. Dice, no, esa no, otra. Digo, pues sí, pues vamos bien. Entonces,
me encanta tu hija el gol que os ha colado, ¿eh, Vicente? Las cosas como son.
Bueno, lo ha hecho, yo creo que porque mi mujer está un poco triste por
Bueno.
Que yo la dije a mi mujer, digo, ¿quieres una pomerania que le regalaba el hermano de Ortega Cano? Ortega Cano, Paco. Y me dice, pues no, porque es un perro que siempre está ladrando y tal. Y lo que es verdad es que la labradora todavía no la ha escuchado un ladrido.
Claro, está entretenida comiéndose los muebles de tu casa. No tiene tiempo.
No ladra, ¿eh? O sea, no ladra nunca.
No tiene tiempo.
Claro, y yo le dije, bueno, y cuando entró la labradora, digo, no querías la pomerania, ahí tienes el labrador.
Ahí tienes el labrador. Pues nada,
no, es que al final se la lleva y no se la termina de llevar.
Esperas un momento que se mude y el labrador continúe con vosotros, ¿eh? No te creas tú, Vicente.
Es que mi mujer está diciendo que lo va a pasar muy mal.
Claro.
Mi hija se muda, pero tenías que verlo, son tres calles, o sea, a tres calles.
que se muda al lado, pero al final el labrador, tú, Vicente, hazme caso, tú cuenta ya con el labrador en casa, más que nada por si acaso. Oye, no sé si tienes ya el diploma oficial de ponedor de calles, Vicente.
No, no lo tengo.
Pues te lo vamos a mandar
ni
hoy.
Ni diploma, ni pegatina, y os puedo asegurar que llevo años y años escuchando.
Pues te vamos a mandar hoy tu diploma, uno para ti, y ahora le digo a Cristina que lo mismo meta también al labrador, pues ya que el perro tenga también diploma.
Otro para Fernando Star, que queremos más.
Muchísimas gracias, Vicente, por habernos llamado y compartir la anécdota de tu mascota.
Gracias, de verdad, me hacéis muy feliz todas las noches, ¿eh? Feliz, no te digo que me entretenéis, no, me hacéis feliz.
Qué bueno, gracias de verdad por decirnos eso, y a ti te damos las gracias por habernos llamado y por haber tenido esta charla tan amena. Un besazo enorme, hasta luego.
Venga, hasta luego.
2:52 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Uno, dos, chuta!
La emoción. Solo en Tiempo de Juego.
Acabo de tirar.
La diversión. Solo en Tiempo de Juego. El mejor equipo de la radio deportiva.
Hola Manolo, muy buena.
Hola, hola.
Solo en Tiempo de Juego. Este fin de semana, toda la Liga de Segunda.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, nuevo partido de la selección.
¡Oh, vaya, bravo!
Noruega-España.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Sí, señor.
Un año más, el número uno del deporte.
Ay, Silvia. Silvia.
Ay, vea.
Estamos llegando ya a las 3 de la mañana del viernes.
Ya estamos llegando.
¿Tienes ganas de finde?
Tengo muchísimas ganas. Vuelvo a Asturias, me han vuelto loca.
¿Otra vez? Sí. ¿Pasa más tiempo en Asturias que Madrid?
Tal cual. Es que le había prometido a una amiga que el puente íbamos a ir juntas con nuestros novios y se me había olvidado. Se me había olvidado y esta semana me ha dicho, Silvia, tú sabes que...
Que nos vamos el viernes.
Nos vamos, ¿no?
Y has dicho, ah, pues no.
Y yo, pues no me acordaba. Entonces nada, cojo el bus a las 9 de la mañana.
Ah, pues muy bien, sí. Va a ser con la fresca.
¿Sí?
Bueno, pues antes de que quieras coger el bus o de que tengas que hacer la maleta o estas cosas, cuéntame qué está pasando en el mundo, se pasan cositas.
Guau, Bea, bueno, lo primero, lo de batir récords es una pasada, sobre todo cada vez hay más récords de comida.
Esto es muy norteamericano.
Sí, ¿verdad?
Aquí en España lo mismo, se hace algún que otro concurso, pero no es tan común. Esto de cuántos huevos eres capaz de meterte en la boca cocidos en una hora, o cuántas tartas eres capaz de comer, o cuántas hamburguesas. Son cosas en las que yo ganaría cero.
Yo también, además yo como muy lento, o sea, sería como de tiempo fatal.
Yo lo que como es poco, con lo cual tú imagínate, me tres hamburguesas, digo, yo como la primera y punto, y me levanto.
Total, pues un youtuber británico, Adam Moran, rompe el récord de comer porciones de pizza de una sentada, de una, y en uno de los restaurantes más famosos de Londres. Se llama Street Pizza y es el del famoso chef Gordon Ramsay, el de Pesadilla en la Cocina.
Me gusta mucho.
Bueno, a mí me gusta mucho la pizza también. La pizza dicen que la comemos mal, porque nosotros hacemos el triángulo y te la comes sin más. Y dicen que hay que enrollarla.
¿En serio?
Sí.
Ostras.
Como al final, como un taco.
Ah, claro, más fácil de comer, claro, porque luego es verdad que se te cae.
Tú acabas de encontrarle todo el sentido, a mí me sigue pareciendo un poco guarrada, yo casi prefiero en el triangulito.
Tocho,
pues,
¿no?
Pues no sé quién me contó a mí que te tienes que hacer un rollito.
Anda.
Hombre, claro, estamos hablando de la pizza original napolitana, que es de masa fina, claro, tú imagínate las pedazos de pizzas que se comen en algunos sitios, como la un rollo.
Sí, la de telepizza con la masa... Está grande, pero bueno. Pues en este sitio, por 20 euros, puedes comer todas las pizzas que quieras. Uh-huh. Y ya te digo yo que este chico se puso la
botas. Que con él no sacaban dinero, vamos, en el restaurante. Si lleva a mi marido, tampoco. Oye, de otras cosas no come esa cantidad, pero de pizzas.
De pizzas, sí.
Por favor, tres familiares. Y yo y Emma, tú imagínate. Emma, que tiene 8 años, y yo, que a la segunda porción estoy agotada.
Ya, yo te
pues entre mi marido y mi hijo se comen las otras dos.
Familiares encima, que son grandes, ¿eh?
Sí, la grande.
Madre mía.
No sobra nada.
Bueno, está bien alimentado.
Qué gente, por favor. María no está mirando como diciendo, pues yo también. Es la mediana entera, él se la come.
Es la mediana. Yo la pequeña, así eso, si la acabo a veces. Bueno, pues vea, el local además, bueno, sigue la cuenta, eso sí, claro, de cuántos trozos de pizza come cada uno de sus clientes. Y tiene un ranking de los más comilones de los que han ido allí. Y el récord de trozos estaba hasta ahora en 38 trozos de pizza. Pero claro, este chico se ha comido, o sea, 48 trozos. Y ha superado el récord. O sea, se ha comido una pizza entera más de lo que era el récord en el restaurante.
¿En 2 horas?
En 2 horas. En 2 horas se ha comido eso.
Madre mía, yo me como eso y no sé cómo salgo de ahí.
No, no, y encima las pizzas eran, o sea, eran grandes.
Estoy viendo todo. Estoy viendo diarreas, indigestiones, estoy viendo gases, estoy viendo empacho, estoy viendo dolor de tripa. Sí. O sea, me estoy poniendo mala. Además, cuando algún restaurante de estos en los que comes bastante... Y notas que ya el sexto plato, dices, sí, madre mía, no puedo más. ¿Cuánto quedan? Pues quedan 2 pasos, te dice. No me traigan más comida.
No más. Ya no llega ni al postre. Pues este youtuber ha dicho que, bueno, que efectivamente ha sido un trabajo duro, pero que, bueno, lo ha conseguido, que ha hecho este nuevo récord e incluso le ha dicho a sus seguidores que a ver si pueden batir el récord. Les ha retado.
¡Pizza! ¡Nos gusta la pizza! ¡Fuera!
Gran Joey.
Sí, sí, y bueno, enseguida se ha arrepentido, ¿eh?, de retar a sus seguidores porque ha dicho, oye, mira, ahora que lo pienso mejor, simplemente he probado una de las pizzas normales que tienen aquí, que están muy buenas, se os queda así el buen gusto y así nos empatáis.
Eso es porque no todo el mundo puede comer de esa manera. Escuchamos a María Calas.
Sí, escuchamos a María Calas, a esta cantante, pues porque la actriz Angelina Jolie va a interpretarla en la película sobre su vida que se está rodando. Además, ahora mismo han dicho que la van a rodar en 8 semanas y el rodaje tiene previsto estar rodándose en París, Budapest, Milán y varias localizaciones de Grecia. Uh-huh. Aún no hay fecha de estreno, pero vamos, yo tengo unas ganas de ver la película porque menuda voz y qué guay que Angelina Jolie la pueda interpretar.
Pues sí, no nos perderemos este biopic ahora de María Calas.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Priscila Carolina, madre de niño rescatado del aborto.
Tenemos que seguir adelante por la situación en la que estemos, si vivimos en una habitación, en lo que sea. O sea, Dios no desampara y la asociación hace muchísimo por uno, lo ayuda muchísimo, tanto psicológicamente, en todo. La verdad que yo le agradezco muchísimo a Marta todo lo que ha hecho por nosotros, toda la ayuda que nos ha dado, todos los consejos que nos ha dado. A la final es como una amiga. Mateo apenas tiene 10 días de nacimiento.